José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a este tiempo del espejo en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial nos referimos hoy a la situación legislativa de la asignatura de religión católica en la escuela. La verdad es que mejorarla no parece muy difícil. La LOE contemplaba que fuera de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos, como debe ser, como establecen los acuerdos Iglesia-Estado. Pero los acuerdos estipulan también que sea una enseñanza equiparable a las fundamentales, y en este aspecto la religión en la escuela ha sido discriminada durante muchos años, colocándola fuera del horario escolar o en sus márgenes y además tratándola como asignatura no evaluable. Ahora, cuando la LOMCE está en el tramo final de sus trámites parlamentarios, empiezan a sonar algunas voces enfadadas denunciando que el gobierno se rinde ante los obispos para cambiar la ley. Veamos. Si finalmente la ley mejora con alguna enmienda en su paso por el Senado, si la religión queda equiparada a las asignaturas fundamentales y se asegura que sea de oferta obligatoria y de libre elección en todas las etapas educativas, entonces, y solo entonces, los beneficiados no van a ser los obispos, sino los padres y los alumnos, que año tras año, a pesar de tantas dificultades, siguen eligiendo mayoritariamente esta asignatura de religión. Se trata ni más ni menos que de la libertad, de que las familias puedan ejercer de manera efectiva el derecho que les reconoce la Constitución española, que en su artículo 27.3 dice que ese derecho asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pues ala, a ver si lo conseguimos. Y es que ya es hora y va siendo difícil. Bueno, vamos en el espejo como siempre, abriendo con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y que luego ya saben que desarrollamos ampliamente en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano, donde ha comenzado un festival internacional de música y de arte sacro.
En nuestro país nos fijaremos en la conferencia pronunciada ayer por la tarde por el presidente de Cáritas Internacional, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que es el coordinador del grupo de 8 cardenales, consejeros del Papa Francisco, y que, entre otras cosas, anunció la creación de una congregación para los laicos como uno de los posibles cambios que se producirán en el Vaticano.
Y Córdoba acoge un congreso sobre la figura del obispo Osio, una importante figura para la Iglesia del siglo IV, que fue canonizado y posteriormente acusado de herejía.
Nos acercaremos también a Polonia para conocer de cerca cómo es la ruta de Juan Pablo II, que recorre los lugares donde creció y vivió Karol Wojtyla.
Y en Madrid, esta tarde, a las 7, la Tuna, acompañada por familias y jóvenes, rondará a la Virgen de la Almudena. El motivo es la bendición de la nueva imagen que se va a depositar en la hornacina de la Cuesta de la Vega.
Terminaremos haciendo referencia a las palabras del obispo de León, monseñor Julián López, que ha calificado de tremenda desgracia la muerte de los 6 mineros y ha hecho llegar a los familiares, compañeros y miembros de toda la familia minera su más sincero pésame y su deseo de que los heridos se recuperen pronto.
Pues gracias, Amparo. Ya saben que toda esta información la ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y también a que se pasen por nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy les invitamos a que compartan, por ejemplo, la bonita foto del Papa Francisco, que recibía ayer a la Premio Nobel de la Paz, la líder birmana de los derechos humanos, Aung San Suu Kyi. Bueno, pues la pueden ustedes compartir con todos sus amigos en la red, y así pues nosotros sumamos más amigos todavía. Hoy, como todos los martes, tiempo para la vida religiosa en el espejo. Vamos a contar con el testimonio de la religiosa congoleña Chantal Mutuameme, misionera de la Inmaculada Concepción, que trabaja en el Hospital de San José de Monrovia, en Liberia, junto a los hermanos de San Juan de Dios. Pero eso será en la segunda parte. Ahora vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que nos recuerda siempre cómo va, mejor o peor, ese paciente tejido de una cultura de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar por lo bueno, por lo luminoso. El viernes se entregaron los premios Príncipe de Asturias y fue un día grande para la ONCE, ya lo comentamos en su día, por su premio a la Concordia.
Efectivamente. Como tú dices, lo del tejido de la solidaridad, esto también forma parte del tejido de la solidaridad. un reconocimiento a 75 años de trabajo en torno a los ciegos, a los que dedican esfuerzo, trabajo, energías y recursos que no son pocos. Así que de nuevo enhorabuena a la ONCE porque es un momento maravilloso. Bueno, esta estupenda noticia contrasta con el comunicado emitido por Caritas Española ante el rechazo que el Congreso hizo el pasado 17 de octubre, casualmente el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por lo que supone de desatención a los más vulnerables. Ese día fueron rechazadas todas las enmiendas a la totalidad formuladas por todos los grupos de la oposición, salvo el PNV, que retiró la suya a última hora. Cáritas ha hecho llegar a los grupos parlamentarios su inquietud por el cambio de modelo que se plantea en el texto actual, porque considera que se aleja a los ciudadanos, especialmente a los de las áreas rurales, de los servicios sociales.
Y como es costumbre, Cáritas ofrecía los argumentos por los que hacía sus propuestas y lo hace desde su experiencia, desde su presencia en la base.
Evidentemente, su preocupación está siempre al lado de los más vulnerables, de los últimos. Y en ese sentido, efectivamente, se han movido por la inquietud de que para miles de personas van a suponer enormes dificultades, cuando no la imposibilidad de acceso a los servicios sociales. Cáritas y otras entidades que también trabajan en el tercer sector apelan al Gobierno, al Grupo Popular en el Congreso y, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios, porque, como les propusieron en su día, se pueden desarrollar fórmulas que se aproximen a los ciudadanos en situación más precaria. Y lo hace, y en su propuesta hablan de dos niveles de asistencia que se basan en la cercanía de los servicios a las viviendas de los ciudadanos y que el Estado garantice unos servicios mínimos que incluyan el tipo de atención que se les va a prestar. Además de las restricciones que ponen a los extranjeros en el acceso al empadronamiento, que esto les trae de cabeza desde hace años. O sea, que lo que piden es sociedad del bienestar para todos.
Al menos habría que pedir que estas propuestas concretas y bien medidas de Cáritas pues sean tomadas en consideración y estudiadas. Pues no están hechas desde la ideología, sino desde este amor por el hombre concreto. Bueno, María Eugenia, pues gracias. La semana que viene seguimos tomándole el pulso a esta solidaridad.
A ver si tenemos buenas noticias,
¿no? Claro que sí.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos todo, podemos saber
sobre
mucho.
Todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye el informe.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Hola, vecino.
¿Qué tal, Rafa?
Oye, quería pedirte un favor. Nos vamos de fin de semana y era para que le echaras un ojo a la casa.
Claro, hombre, sin problemas. ¿Y por qué no te pones una alarma? Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento.
Pues me lo apunto.
Contrata ahora tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy abrimos a esta hora, como todos los martes, nuestro espacio de la vida religiosa que hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y vamos a tener con nosotros, como les anunciaba hace unos momentos, vamos a ver si lo digo bien, a Chantal Mutuameme, congoleña, misionera de la Inmaculada Concepción, que trabaja en el Hospital de San José de Monrovia, en Liberia, un hospital del que ya hemos hablado en este programa en otras ocasiones y que llevan los hermanos de San Juan de Dios. Bueno, antes de conversar con ella, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
I'm just a poor boy, though my story's seldom told.
Está en España solo de paso porque va a participar en un encuentro de pastoral de la congregación en Argentina. Nuestra invitada nació en la República Democrática del Congo hace 47 años en una familia media, católica, donde sus padres enseñaron a sus 9 hijos a conocer a Dios y ayudar a los que lo necesiten. El ejemplo de las monjitas de su colegio, las hermanas de San Andrés, hizo el resto. Chantal Mutuameme quería ser como ellas, estar al lado de los más pobres, dando amor sin recompensa. Así, en el año 2000 hizo su primera profesión con las misioneras de la Inmaculada Concepción. Ahora, la hermana Chantal es enfermera en el St. Joseph Hospital de Monrovia, en Liberia, de donde es supervisora general. El compromiso y la disponibilidad de estas religiosas con el enfermo es tal que a veces hasta se les olvida comer. Nos cuenta que le llena hacer el bien, incluso a los que le insultan. Solo les preocupa devolver la dignidad al enfermo y sus familias y mostrar el amor de Jesús a los más necesitados. Le llena tanto su vida que hasta religiosa congoleña le duele que no haya jóvenes que se comprometan y nos recuerda cómo muchos misioneros arriesgan su vida porque la Iglesia es la que salva el mundo en muchos países, en África sobre todo. Sabe que lo que hacen es una gota de agua en un océano, pero allí quieren seguir y necesitan apoyo. La religiosa Chantal Mutuameme está con nosotros para mostrarnos cómo su vida merece la pena.
Hermana Chantal Mutuameme, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Qué bonita fotografía, ¿eh? Qué bonita fotografía escrita por Eva, digo. Qué maravilla. Bueno, primero de todo, ¿dónde aprendió español, castellano, esta religiosa congoleña que ahora está aquí de paso en Madrid? ¿Dónde lo aprendió?
Bueno, mi primer destino fue a Guinea Ecuatorial. Y ahí aprendí, me gusta mucho aprender las lenguas. Tengo esa facilidad de aprender las lenguas.
Bueno, ¿dónde? Ya lo ha comentado un poquito Eva, pero queremos saber cómo surgió esa doble vocación, tanto sanitaria, volcada a las personas más necesitadas de salud, y vocación religiosa. ¿Cómo surgió ese germen vocacional, doblemente vocacional, sanitario y de consagración dentro del instituto religioso?
Sí, sí. La primera vocación es la vocación cristiana. Por ser católica desde mi familia, y luego los padres nos han enseñado los valores de la vida cristiana desde la vida de Jesús. Entonces, yo este me atraía, me atiraba mucho, llamaba mucho la atención a ver gente, monjas, que testimonía este amor de Dios. Y yo quería ser como ellos. Así, yo he dicho mi sí en la vida religiosa, para elegir la vida religiosa. Y dentro de la vida religiosa sentía esta ilusión, este entusiasmo de trabajar por los pobres, de dar lo mejor de mí por los pobres, los más necesitados. Y encontró este carisma de mi congregación que responde a esta ilusión. Por eso he dicho mi sí en la congregación. He leído Misionera de Inmaculada Concepción, que tienen este carisma, la transformación del mundo a través de la educación y de la sanidad, sobre todo donde haya mayor necesidad humana.
Bueno, queremos hacerte, no sé si portavoz, la voz de toda África es demasiado, ¿verdad? Ni siquiera la voz de todo el Congo, uno de los países más numerosamente poblados de África, pero quizás sí la voz. Te hemos traído en esta tarde al programa El Espejo, te hemos traído porque queremos que seas un poco la voz de las consagradas, por lo menos, ¿no? Que son muchas, africanas me refiero.
Ok.
O por lo menos de las consagradas que trabajan en el ámbito sanitario. Tú, Chantal Mutuameme, ¿crees que tiene solución ese gravísimo problema en todo el continente africano que sufren de modo particular mujeres y niños, la falta de salud, el derecho a la salud?
En África en general, yo hablo desde mi experiencia en los países donde he pasado, actualmente en Liberia, en África no hay derecho en la sanidad. No hay derecho. La gente no tiene dinero, no tiene pasta. Si no tiene pasta, no tiene derecho a la sanidad. Pero en los hospitales donde yo trabajo, de los hermanos de San Juan de Dios, y en nuestras clínicas, a veces, de verdad, vamos hasta allá y no podemos resolver todos los problemas. Hay gente que sufren, que no tiene nada, y no llega a cubrir nuestro presupuesto. pero hacemos lo imposible. Bueno. Yo veo que este problema está lejos de ser resuelto desde la iglesia solo, no podemos.
Bueno, yo sí que me atrevería, Chantal, a pedirte una palabra profética, si me permite la expresión, utilizando sin duda este altavoz de la COPE, ¿no? Para que nos dijeras dónde está el origen de esa dificultad de que la salud, la sanidad, la falta de enfermedad, por tanto, no llegue a tantas mujeres y niños en África. ¿De quién es la culpa? ¿De ellos? ¿Nuestra? Tú ahora estás en Madrid, nos hablas desde Madrid. ¿De quién es la culpa, en definitiva?
Bueno, yo digo la culpa es de la voluntad política. Los gobiernos, como has dicho en la palabra profética, los gobiernos deben buscar el bien del pueblo. Pero no lo vemos, es la iglesia que está luchando contra marea, entonces no tiene apoyo. Desde nuestra experiencia lo vemos, que estamos buscando proyecto, pero estamos dando, pero la vida está cambiando. Yo pido a los gobiernos de abrir los ojos y de buscar los derechos del pueblo, porque si no es así, solamente la iglesia, solamente las congregaciones, los misioneros, no vamos a resolver la pobreza en África. Yo quiero esa conciencia, la voluntad política de los gobiernos.
Y a nosotros, Chantal, ¿qué nos pides? A los oyentes españoles que te estamos escuchando ahora con mucha atención.
Y yo agradezco mucho, sobre todo Europa, sobre todo España. España da mucho. España está ayudando mucho en África. Yo os pido de también seguir apoyando y concientizar en el medio que podéis los gobiernos de no explotar el pueblo, de no explotar los países, pero de ayudarle, de tomar conciencia, de ayudarle a trabajar y a conocer, a tomar conciencia de sus derechos. A vosotros, seguir apoyando, enseñarnos a trabajar, enseñarnos a tomar conciencia de nuestros derechos.
Bueno, el motivo de tu visita aquí es hacer escala, porque como ha dicho muy bien Eva, vas a Argentina, donde toda la congregación se va a reunir durante 15 días para desarrollar un proyecto de pastoral juvenil vocacional. Yo me gustaría que nos comentaras, porque tú eres responsable de la congregación allá en Monrovia, en Liberia, de la pastoral vocacional. ¿Cómo están las vocaciones religiosas a la vida religiosa femenina, en concreto allá en Liberia? Y sobre todo, ¿cómo queréis trabajar para que esa necesidad que tuviste en los niños y por eso diste el paso al seguimiento de Jesús en una congregación se produzca en otras jóvenes de ahora, africanas?
Ya, como yo decía, es mi preocupación. Es lo que me está preocupando mucho, el futuro de las congregaciones de la vida religiosa en Liberia. No hay familia de verdad unidas. No hay base en la familia. Los jóvenes no ven el valor de la vida hoy, hacer el bien, ayudar a los pobres. Por eso nuestras preocupaciones es esto. No hay vocación en Liberia, pero estamos trabajando. Seguimos trabajando, sensibilizando a los jóvenes. Por ese motivo, nuestra congregación no quiere quedar detrás. Ha organizado este encuentro de pastoral para reforzar otra vez, seguir potenciando la pastoral juvenil donde estamos, en los países donde estamos. Por eso vamos a Argentina, para encontrarnos, para poner más materia, para poner más cosas, para ver cómo seguir llevando, para que tengamos futuro. Cada congregación está viviendo esta realidad, especialmente yo hablo por parte de Liberia. Queremos que los jóvenes tomen esta conciencia. No vamos a desanimarnos. Seguimos porque el problema es estar con las familias, formar, ayudarle a enseñar a los niños, a los jóvenes, los valores de la vida, los valores de Jesús. Entonces van a descubrir que es el camino de Jesús. El problema es eso, las familias están desunidas. Son niños que dan a luz a niños. ¿Qué educación le dan? Y todo eso está en la responsabilidad de los misioneros. Como he dicho, no hay voluntad política para sensibilizar las comunidades ahí, de pueblos, para saber que el primer valor es Jesús, es el amor de los demás. pero el té cuesta, pero no vamos a desanimarnos, seguimos. Queremos el futuro, la gente comprometida en la vida. Todavía no lo veo, no lo veo quiénes van a seguir.
Bueno,
es
pues
mi preocupación,
la esperanza,
es mi preocupación la congregación.
Chantal, la esperanza que nunca se pierda. José Luis ya nos ha dado el titular, la hermana, niñas que dan luz a niños.
Y que no hay familia donde pueda crecer esa percepción de la vocación y del sentido de lo que es la vida, del bien, de dar la vida por una cosa grande y buena.
Pues ahí están los misioneros, como nuestra hermana Chantal.
Esa es la semilla de la esperanza que no se marchita, claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Luis. Hermana Chantal, un cordial saludo.
Muchas gracias, José Luis.
Un fuerte abrazo, Chantal.
Un abrazo.
Bueno, pues llega el tiempo ya de abrir nuestra página informativa en la recta final de nuestro programa, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano con ese Festival Internacional de Música y Arte Sacro.
Se desarrollará hasta el 10 de noviembre con actos programados en diferentes basílicas pontificias. Nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, tiene más datos. ¿Qué tal, Paloma?
Pues mira, empieza hoy a las 9 de la noche con un concierto en el cual el protagonista será la Misa a Buenos Aires, una misa compuesta por un argentino, Martín Palmeri, que interpretará esta obra junto al coro de la Catedral de Colonia. Es la Misa Tango, que está realizada completamente en latín y actualmente se interpreta en distintos países de Europa y Sudamérica. Está compuesta para tres bandoneones, cuerdas y piano, y ese será el plato fuerte de la inauguración, pero el festival dura hasta el 10 de noviembre. San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, Santa María Sopra Minerva, hasta un santuario de Juan Pablo II, que está en Cracovia, en Polonia, saldrá beneficiado porque la fundación que sostiene este festival busca también financiar varios proyectos de restauración y proyectos musicales en todos estos lugares. Hay una página web, www.festivalmusicaeartesacra.net, y hay que recordar que ya cumple 12 años. Es único en su género y se celebra cada otoño en las basílicas papales de Roma.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro territorio. En Logroño ha recibido la visita del cardenal Rodríguez Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional y coordinador del grupo de 8 cardenales consejeros del Papa Francisco.
Comenzó su visita reuniéndose con los sacerdotes y el obispo de la diócesis, monseñor Juan José Omella. Con ellos habló, entre otros asuntos, de las reformas de la Curia Vaticana. Después de visitar la sede de Cáritas Diocesana, a las 8 pronunció una conferencia con el título Llamados a evangelizar hoy desde el amor. COPE Logroño, Carlos Cuartero.
Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, visitó ayer lunes La Rioja tras reunirse para rezar en el seminario de Logroño con un grupo de sacerdotes riojanos. El presidente de Cáritas Internacional se refirió a la realidad social de España y del mundo, donde cada vez, dijo, hay más cooperantes y voluntarios porque cada vez hay más necesitados, y ahondó en el origen de la crisis.
Vamos al fondo de la crisis económica, está la codicia, la avaricia y la mentira. En las grandes corporaciones, cuando se presentaban los estados de resultado de la corporación, se hizo lo que se llamaba maquillaje de cifras.
Por la tarde, y acompañado del obispo de La Rioja, visitó la sede de Cáritas en Logroño y pronunció una conferencia en el auditorio del ayuntamiento titulada Llamados a evangelizar hoy desde el amor.
Hoy queremos acercarnos también a Polonia para conocer más de cerca la Ruta Juan Pablo II.
Se trata de una peregrinación que recorre el país, la historia y los monumentos de la tierra en la que vivió y creció Karol Wojtyla. Nuestra compañera Cristina Sánchez ha visitado hoy el campo de concentración de Auschwitz.
Un lugar que sabemos los papas no han querido evitar. Recordábamos los pasos del futuro santo Juan Pablo II, las tres veces que pasó por este campo de concentración, el primero en 1979, donde fue su discurso más célebre. También paseando por aquí se recuerdan las palabras de Benedicto XVI, cuando recordó el horror de los crímenes contra Dios y contra el hombre. Un lugar de dolor para la humanidad, pero sobre todo para el pueblo. Hemos visitado la celda donde murió Maximiliano Kolbe, el santo Kolbe, que se cambió por uno de los prisioneros que tenía familia e hijos. También la ruta de Juan Pablo II nos ha llevado estos días a pasear por Cracovia, por los lugares donde él vivió, donde él dio clase en la universidad, el lugar donde rezaba en la iglesia de los franciscanos. Es toda su vida en un pueblo que se prepara para celebrarle, para acogerle, que no le olvida y que recuerda la fe que les regaló al pueblo polaco.
Gracias, Cristina. Córdoba acoge hoy hasta el 31 de octubre en el Salón de Actos del Palacio Episcopal un congreso internacional sobre el obispo Osio, importante figura de la Iglesia del siglo IV.
Conferencias y actividades culturales en sesiones de mañana y tarde pondrán de relieve el legado cultural de la época y cómo el obispo Osio de Córdoba influyó en el cristianismo primitivo y en la expansión del mismo. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Que la Santa Sede observa en la distancia los resultados de este congreso para tomar una decisión. De ahí la escrupulosa revisión de los actos que le valieron a este obispo cordobés del siglo IV la acusación de herejía. El obispo de nuestra diócesis reconoce su atrevimiento a la hora de pedir la revisión de su expediente a la Santa Sede hasta no conocer los resultados de la investigación que se llevará a cabo.
He pedido que se revise el expediente de Osio. La respuesta ha sido, bueno, al estado actual de los estudios y de la crítica, ese velo de sospecha continúa. Si en el Congreso este velo de sospecha se recorre y por el contrario se proyecta luz potente sobre su vida que aclare los hechos como han sido, pues bueno, pues no habría dificultad para recuperar o reconocer su santidad en Occidente, como la tiene y goza de ella en Oriente.
Este encuentro busca certezas científicas sobre los pormenores que rodearon la decisión de San Isidoro de Sevilla de apear al obispo Osio de los altares al haber tenido noticia que 4 siglos antes el obispo había claudicado de su fe.
Bueno, pues con esta noticia que nos situaba en Córdoba terminamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, que les trae de la mano de Ángel Espósito toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.